Langa a las 7, Gary Cooper, que estás en los cielos. De Pilar Miró, una prestigiosa directora de televisión, tiene que ser operada de urgencias. En esos momentos, reflexiona sobre su vida.
No tengo más remedio que irme. Yo le dejo las llaves y si no le importa, se ocupa usted de todo. Vendrán a recoger esto.
Pero si vas a estar varios días fuera, mejor
será... No, no me voy de viaje. Me voy a ingresar a una clínica. Me operan mañana y es posible que esté bastante tiempo fuera.
En el Museo Reina Sofía, desde las 7, cortos del grupo Medvedkin de Sochaux, de mayo del 68. Películas hechas por obreros y cineastas. En la Casa Encendida, a partir de las 7, La Fiebre del Oro, de Raúl de la Fuente. En el Cineestudio del Círculo de Bellas Artes, a las 5:30, El Diablo Dijo No, de Ernest Lubitsch. A las 8, La Cicatriz Interior, de Philippe Garrel. Y a las 10, El Bazar de las Sorpresas, también de Ernest Lubitsch. En Casa de América, a las 7:30, Últimas Conversas, de Eduardo Coutinho, que se siente y habla con estudiantes brasileños en este documental. Y en el Autocine, a las 9:30, el biopic de Janis Joplin.
Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
El Centro Cultural Coreano celebra la exhibición especial de Hanji en honor a este papel coreano. La muestra hace un recorrido histórico de más de 100 años desde el origen del papel y su desarrollo. Son 28 obras. La Galería Elga de Alvear inaugura la exposición José Maldonado, Atlas Ellipticalis, inspirada en los trabajos del astrónomo checo Antonín Bekvar, que produjo mapas estelares de inmensa utilidad. Hasta el 3 de junio se celebra Festival Surge Madrid. La muestra de creación escénica va por su quinta edición y trata de potenciar los estrenos de las compañías y creadores madrileños en distintos formatos y géneros. Son 27 trabajos de lenguajes relacionados con la teatralidad, 2 con el movimiento y 23 con la creación escénica multidisciplinar. La Casa Encendida, por su parte, acoge la tercera edición del Festival Primera Persona, que reúne a creadores de varias disciplinas artísticas que basan su obra en su experiencia vital. Comienza a las 8 con el dibujante de cómics Tom Gould. En el Teatro Fernán Gómez, Requiem, un monólogo de Esther Belver, en memoria de su padre a que acompañó sus 3 últimas semanas de vida.
La pérdida es algo que se mete en un lugar tan hondo que no lo puedes tocar ni sentir, pero está ahí.
El dramaturgo Josep María Miró presenta en la sala Margarita Sirgú del Teatro Español Olvidémonos de ser turistas, un texto dirigido por Gabriela Itzkovich en el que aborda las diferencias entre el turista que no le importa nada y el que se implica allá donde va.
Quiero a mi marido. No me hacen falta unas vacaciones para descubrir lo contrario.
No, sentía que si me quedaba ahí me iba a terminar volviendo loco. Por eso me fui. Bueno, no sé si me fui o si la ciudad me echó para atrás.
El Festival Nuca Cabaret, que se celebra en el Fernán Gómez, presenta Too Lady or Not Too Lady, de Noelia Pérez, que la protagoniza también al lado de Josep Zapater. Nora Norman en Joy Madrid. God is an Astronaut en La Caracol. Son irlandeses. Hay un festival solidario contra la leucemia en Galileo Galilei. Pulso Festival con Topo, Whiskey Caravan, Bárbara Black y Sherpa. Y Ricardo Arjona está en el Palacio de Deportes. Que pasen un buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Comienza la vía judicial del caso Máster de Cifuentes. El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha citado hoy como investigadas a Cecilia Rosado, secretaria del tribunal que firmó el acta de evaluación del trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, un trabajo que nunca ha aparecido. También está citada Amalia Calonge, la funcionaria de la misma universidad, de la Rey Juan Carlos, que alteró sus notas. Como testigos, ha sido llamada a declarar, entre otros, la profesora Alicia López de los Mozos, que en su día afirmó ante la policía que su firma está falsificada en el acta que exhibió Cristina Cifuentes para asegurar que había aprobado el máster y que ella ni presidió ni integró dicho tribunal ante el que supuestamente compareció la presidenta de la Comunidad de Madrid. El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental porque admitió a trámite la querella de la catedrática de Derecho de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, cuyo nombre aparece en un acta de convalidación de asignaturas en el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes, y sostiene que ella nunca intervino en ese proceso y que su firma también fue falsificada. Por cierto, que la expresidenta, tras la renuncia al escaño, ha registrado ya una solicitud de reincorporación a su puesto de funcionaria del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Universidad Complutense. Y en la capital, el ayuntamiento parece decidido a terminar con los pisos turísticos en el centro de Madrid. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, y si no a terminar con ellos, al menos a reducirlos a la mínima expresión. Buenos días, Madrid. El consistorio se ha puesto manos a la obra y trabaja en ello a contrarreloj para que la ordenanza pueda entrar en vigor el próximo mes de julio. La forma de hacerlo va a ser poniendo unas condiciones tan duras que, por una parte, no será tan rentable alquilar un piso por días o temporadas, y por otra va a ser imposible prácticamente porque muy pocos van a cumplir el requisito fundamental. El delegado de Desarrollo Sostenible, José Manuel Carbo, se lo explicaba así a nuestro compañero Ángel Rubio.
Lo que vamos a hacer es exigirles una licencia de actividad, como cualquier otro negocio. Además, les exigimos las mismas condiciones de implantación que en este momento tiene cualquier otra actividad de alojamiento hospedaje, como pueda ser un hotel, un apartamento, una pensión, etcétera. Es decir, exigirles un acceso independiente desde la calle.
Pues con esa exigencia de que los pisos tengan una entrada independiente desde la calle, se prevé eliminar un 95% del actual alquiler turístico profesionalizado en el centro histórico de Madrid. En el resto de distritos, donde la gentrificación no es un problema tan acuciante, las licencias van a depender de su saturación. Los hoteleros ven con buenos ojos la medida porque esos pisos les estaban comiendo mucho negocio. De hecho, la Asociación Empresarial Hotelera Madrileña ha dicho ya que para este puente de San Isidro las reservas no llegan al 70% cuando lo normal sería alcanzar un 90, y tienen claro que ese bajón se debe a la oferta turística no reglada.
A lo largo del programa de hoy vamos a desarrollar estos asuntos, pero también les vamos a dar cuenta de otros que ya les han avanzado nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora tanto Ángeles Martín como Loli Jurado nos resumen en titulares. Muy buenos días.
Muy buenos días, y comenzamos esos titulares hablando de los incidentes que se han producido en las últimas horas como consecuencia de la huelga en los autobuses interurbanos.
Entre ellos, el de un autobús que realizaba el recorrido Plaza de Castilla de Esa Vieja y que sufrió el impacto de piedras y balas de plomo. Los sindicatos rechazan estos actos y los califican de vandálicos.
Desde UGT condenamos enérgicamente, es decir, estos actos vandálicos nunca van a ir patrocinados ni respaldados por un sindicato de clase, y no creemos que los otros dos sindicatos firmantes tampoco los estén respaldando, ¿vale? Ni por ningún trabajador tampoco. Es que hay muchas veces que cuando hay este tipo de acontecimientos aprovechan otras gentes que no tienen nada que ver con nosotros para hacer actos de cualquier índole.
Los barrenderos de Madrid anuncian huelga a partir del 16 de mayo.
Y hoy se concentran ante el Ayuntamiento en Cibeles. Su objetivo es conseguir un nuevo convenio. Aseguran que llevan 5 años con sus salarios congelados. Juan Carlos del Río es portavoz de UGT.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la patronal, después de llevar 5 años de incremento salarial cero, de haber sufrido un ERTE de 45 días por año y de haber, bueno, evitado en su momento los 1.300 despidos, la patronal nos vuelve con un incremento salarial cero sin fecha, es decir, eterno.
El Partido Socialista propone sanciones de hasta 3.000 euros para los consumidores de prostitución.
Y así se recoge la propuesta de ordenanza que han registrado en el Ayuntamiento de Madrid. Aseguran que es la propuesta más ambiciosa sobre este tema presentada en toda España. Purificación Causapiés, portavoz municipal socialista.
La multa por demanda de servicios sexuales de prostitución en la vía pública o la difusión de pasquines serían 750 euros siempre. Insisto, que no se realice pues cerca de colegios o no haya una reincidencia que incrementaría las sanciones.
Y comienzan las primarias en Podemos.
Sus inscritos podrán votar hasta el lunes al candidato que encabezará la lista del partido a los comicios autonómicos del año 2019, un proceso en el que Íñigo Errejón parte como favorito.
Fomento asume desde hoy la gestión de las autopistas R3 y R5.
Con estas dos autopistas de peaje son 8 las vías en quiebra que revierten al Estado. Fomento tiene previsto relicitarlas durante el presente ejercicio económico.
El Constitucional cierra la puerta a Carles Puigdemont.
Admite a trámite el recurso del Ejecutivo Central contra la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat que permitía su investidura telemática. Avisan, además, a la mesa del Parlamento catalán que deben acatar la decisión. Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz.
Y la mesa del Parlamento de Cataluña, con el presidente a su cabeza, sabrá que no puede convocar pleno de investidura en estas condiciones con un candidato sin presencia física a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.
En fútbol, el Real Madrid perdió anoche frente al Sevilla.
Lo hizo por 3-2 en un encuentro en el que los de Zidane parecían estar pensando ya en la final de la Champions.
El Leganés busca ya el recambio a Asier Garitano.
El técnico, acompañado entre otros por la presidenta del club, protagonizó una emotiva despedida en la que aseguró que no descarta empezar la temporada sin banquillo.
Ha sido complicado, pero lo más importante es estar tranquilo con uno mismo y esas sensaciones que tenía las he cumplido y ya está.
Y grandioso debut de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open.
Victoria del Manacorí. Ahora pasa a octavos, donde se va a medir el argentino Swatman. No han tenido la misma suerte Bautista, Feliciano López, Fernando Verdasco y Albert Ramos, que han quedado eliminados. Hoy le toca jugar a Carla Suárez. Vamos a escuchar las palabras de Nadal justo ayer, al acabar ese partido en el que venció.
Muy contento de empezar con una victoria, ¿no? Todo el mundo sabe que para mí es un torneo muy, muy especial. Lo he dicho millones de veces.
Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 8:08 de la mañana, nos vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico intenso, principalmente en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a su paso por Valdemoro, Pinto y en el cruce con la M30, la 42 en Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones además en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Vallecas y Coslada, sentido a 2 en el barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Pozuelo hacia los túneles del Pardo, dirección a 6. Retenciones por último en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte, sentido a 6.
Nos vamos hasta el servicio de cercanías de Renfe para ver cómo se presta el servicio a esta hora de la mañana. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos con algunos retrasos en las líneas que discurren por la zona de la sierra, líneas C3, C8 y C10. Estos retrasos están causados por la avería que sufría primero de la mañana un tren de mercancías en la estación de Torrelodones. En estos momentos, como ya comentamos anteriormente, este tren de mercancías reanudó su marcha, pero todavía se conservan esos pequeños retrasos, como digo, en líneas C3, C8 y C10. En el resto de la red no ha habido ningún tipo de complicación.
Y con la previsión del tiempo para este jueves, nuestra compañera Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy jueves, una jornada tranquila en nuestra comunidad, pero con arranque más nuboso. Cielos algo más cubiertos, especialmente de forma aislada. Alguna gota residual durante estas últimas horas, pero durante lo que nos queda todavía de esta jornada de viernes, vamos a ver cómo la estabilidad entra en aumento. También los cielos se irán limpiando de nubosidad y el sol ganará terreno. Las temperaturas no sufren muchos cambios, pero podemos perder algún grado de forma puntual, apenas lo notaremos porque seguiremos con valores ligeramente por encima de los habituales para la media en estas fechas, así que otra vez veremos máximas de 24 o 25 grados en muchos puntos de la comunidad. Se quedarán ligeramente por debajo en el entorno de la sierra, valores máximos aún así también muy suaves. El viento va a estar soplando de componente norte de forma suave y podemos adelantar ya que de cara a mañana viernes las temperaturas no sufren muchos cambios, pero a partir del sábado descienden. Eso sí, seguiremos con valores acordes a las fechas primaverales.
Y nos hemos dejado antes el estado del tráfico en Madrid capital. Vamos a contactar ya con el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Margarita Pérez, ¿cómo está la cosa?
Hola, buenos días. Bueno, pues tranquila en el capítulo de incidencias, de percances. No tenemos que destacar ninguno en el interior de la ciudad. Sí que notamos un ligero descenso del volumen de vehículos. Se despejan algunas zonas, otras se mantienen todavía difíciles, como por ejemplo los movimientos de entrada por la Cuesta de San Vicente o la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, por citar dos puntos. De salidas, la Avenida de América y la parte norte del Paseo de la Castellana todavía soportan mucha actividad. Y en la M30 mejora la zona de Méndez Álvaro y todavía queda un tráfico más lento en las proximidades al puente de la Avenida del Mediterráneo, donde en el sentido norte, también en el sentido Puente de los Franceses, y tarda un poquito más en amanecer, pero ya lo hace con fuerza el cierre norte de la autovía, con los problemas del nudo norte que afectan a la salida por la Castellana.
Buenos días, Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y ahora, normalmente hasta ahora, 8 y 14 minutos de la mañana, repasamos las portadas de los diarios. Fátima Sotorrío, ¿qué traes hoy?
De los kioscos y de internet. Vamos a empezar hoy por las web con Madrid Diario, con muchos temas que toca este periódico digital. Cifuentes vuelve a la universidad, pide reincorporarse a la Universidad Complutense, renuncia así a su excedencia y pide su plaza de funcionaria del Cuerpo Técnico Superior. También sobre educación, la preocupación entre los padres por los retrasos en las listas escolares. Un fallo informático está retrasando esa lista de admitidos en colegios e institutos. 80.000 niños, 80.000 alumnos están a la espera de saber dónde van a cursar el año que viene. También que Comisiones Obreras ha convocado nuevos paros en Amazon, fechados para después del puente, el 18 de mayo. O este tema, agredido en Delicias, un vigilante de cercanías. Ocurrió el lunes, lo hemos sabido hace unas horas, cuando cuando el vigilante llamó la atención en varias ocasiones a un joven por llevar la música demasiado alta, pues recibió de este joven un golpe en el rostro y al caer al suelo una patada en la cabeza. El agresor afortunadamente ha podido ser ya detenido. 20 minutos. Un imputado de Enlezo dice que Ignacio González cobró 1,5 millones de euros en la compra de Misao por el canal. El PSOE propone una ordenanza contra la prostitución en Madrid, multas de hasta 3.000 euros a los clientes y más registros. Y también esta noticia, las motos y los coches viejos no podrán circular por Madrid en episodios de alta contaminación. Con respecto a la contaminación y ya en los diarios en papel, ABC titula emisiones en tiempo real, la Comunidad de Madrid, campo de pruebas de un nuevo superradar. Una empresa española ya está testeando esos equipos que son capaces de medir las partículas de nitrógeno y de CO2 producidos por cada vehículo, además de su velocidad, y va a haber un sistema de pruebas que va a informar en un panel sobre si nuestro vehículo al pasar está por debajo, por encima o en la media de ese parque, lo referido a las emisiones contaminantes. El País Madrid titula, el PSOE acusa ahora a Madrid de no tener cerradas aún las cuentas de 2018, llevan casi o ya 4 meses de prórroga. Ahora Madrid y PSOE, el socio de investidura, bueno, pues no se ponen de acuerdo para que esas cuentas de 2018 salgan adelante. Es necesario que ambas formaciones pues lleguen a un acuerdo. El PSOE dice que el ejecutivo de Manuela Carmena aún no les ha hecho llegar el documento definitivo y por eso no pueden llegar a un acuerdo. Mundo Madrid, compañera de lista y adjudicataria. El distrito de Usera, dirigido por Romí Arce, dio 2 contratos por 92.852 euros a CIMAS, que es una asociación de la que forma parte Carmen Espinar, una mujer que integraba la candidatura de la concejala en las primarias de Ahora Madrid en 2015. Y hablando de contratos afines, otro, este el que destapa La Razón, Carmena contrata al autor del himno de Podemos. Inténtalo, apaga este motor en movimiento. Se llama Joe Crepúsculo y va a ser el encargado de cerrar las fiestas de San Isidro en ese concierto, gran concierto de la pradera de San Isidro el próximo 15 de mayo. El artista es simpatizante de la formación morada y figuró ya en el cartel del primer San Isidro programado por Ahora Madrid en el año 2016.
Bueno, pues cuando son las 8 y 18 minutos de la mañana, seguimos acompañándoles, ya saben, en este programa, Buenos Días Madrid, de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Ya saben que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes y en este jueves, les vamos a proponer algunos asuntos que desarrollaremos durante estas 5 horas de directo en compañía de todos ustedes. Hoy en nuestro desayuno con diamantes vamos a hablar de pisos turísticos con esa ordenanza que les contábamos al inicio de este Buenos Días Madrid, que va a terminar previsiblemente con esa actividad en el centro de la capital, pero también de otro sector que reclama medidas para su regulación. Hablamos de los coches VTC, o sea, compañías como Uber o Cabify, porque el Congreso vota hoy el decreto ley que limitará su actividad en favor de los taxis.
Y también tendremos, como cada día, tiempo para la salud. Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Lupus, una enfermedad autoinmune, crónica, incurable y muy poco frecuente, pero que afecta también aquí a personas en España, unas 40.000. Va a estar con nosotros el doctor Ángel Robles, que es internista del Hospital Universitario de La Paz.
Y como cada jueves, Chema Nieto, que es quien más sabe de emprendimiento en Onda Madrid, nos avanza algunos de los contenidos de su programa Emprende Madrid. Hoy viene acompañado del fundador de Fine Ventures, la primera empresa en España especializada en tecnología financiera.
Y un poquito después, el estudio se llena con los misterios que nos trae Álvaro Martín y sus ecos de lo remoto. Hoy nos va a hablar de un teatro madrileño en el que, según algunos, hay fantasmas. Luego nos dice cuál es.
Marga García nos va a traer hoy una receta irresistible y además económica, sencilla y muy aparente para una comida familiar o con amigos. Les decimos pollo a la sal con tomillo y para quienes prefieran el cerdo, mollete de carne asada.
Si yo no soy tu perro fiel, ¿por qué me atas con tus manos?
Y para cerrar esta edición de Buenos Días Madrid, vamos a contar con Pablo Perea, que se dio a conocer allá por 1988 con La Trampa, pero que hoy viene a presentarnos su último trabajo, un disco en solitario que se llama Talón de Aquiles.
Porque soy un tipo más que se muere por tu amor. Caigo sobre ti, roto de pasión.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Madrid, 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 pedazo de planeta en que nací.
Pues eso, Madrid, Madrid, Madrid. Carmen Martín Tejeda tiene hoy una pregunta que tiene que ver con Madrid, con la fiesta de San Isidro, creo. ¿Has visto los carteles?
Qué bonitos.
Me encanta. Bueno, yo de verdad te lo digo. El otro día lo vi, el primero, que es el de la chica que está con un niño.
Con un niño, qué bonito.
Que digo, es que lo pensé. Digo, esto es cuando los quiten, ¿qué harán con ellos? Yo compro uno.
Es que si es muy bonito. Pues eso en casa queda bonito ahí, ¿eh?
Claro, yo digo, lo pongo un marco y lo planto ahí en el salón porque me encanta este, de verdad, sí. Precioso.
Mira, le vamos a dar una idea al ayuntamiento, comercializar eso, hacerlo.
Yo compro uno, tengo intención de comprar uno, ¿eh?
Ahí hay una línea de negocio.
Yo quiero uno.
Bueno, que empiezan ya las fiestas grandes de Madrid, que mañana viernes a las 6 la comparsa de gigantes y cabezudos de la ciudad de Madrid inaugura con el tradicional pasacalles las fiestas de San Isidro. La primera cita en la Plaza Mayor con un concierto de Coque Maya y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. A partir de ahí ya, veda abierta. Música por la noche en las Vistillas, que vamos a poder escuchar flamenco, jazz, música electrónica, ritmos castizos, de todo. Por supuesto, clásico en la Pradera, en la que vamos a estar nosotros el día 15, toda la mañana, compartiendo allí todo lo que ocurra con los madrileños, que se pueden pasar a vernos. Que además en la Pradera va a haber, pues ya lo sabemos, los de típico, tradicional, chotis, conciertos, el vermut castizo, los espectáculos, cocido, por supuesto, las roquillas. ¿Cuál os gusta más? ¿Las tontas, las listas?
A mí todas.
A mí también. Bueno, las tontas no. Me gustan más espabilas, porque las tontas se te atragantan un poquito.
Esa es la nueva categoría, la roquilla.
La roquilla espabila.
Y vamos a tener mucho sol, que ya lo comentó Antonio, luego nos dirá más detalles.
Espectáculos por todo Madrid, bajo ese sol, el Parque Tino Balbán, el Templo de Devoción, el Retiro, la Plaza de Oriente, todo Madrid va a ser un escenario. ¿Qué es lo único que queda? Pues nada, arroparse en la mantilla, colocarse bien la parpusa, la funda, los calcos bien estiradita y ala, más 1,8
a la Pradera.
A la Pradera. ¿Qué preguntamos hoy? Pues preguntamos, ¿qué es lo que más te gusta de San Isidro y qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo mejor de San Isidro y qué es lo peor? Si es que tiene algo que no te guste. ¿Nos lo cuentas? En el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. 900-1030-63 es el teléfono. 900-1030-63. Ale, venga, todos los madrileños. Así.
A Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora no mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Para cenar, ensalada.
Más
sea el coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con toda la primera en juego en los partidos Real Sociedad Leganés, Getafe Atlético y Real Madrid Celta. El domingo, desde las 4, la categoría de plata con los encuentros Huesca Alcorcón y Rayo Córdoba. Pero además, la resolución de la Liga Femenina y la Segunda División B. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 28 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Y nuestros dos primeros diamantes ya están en la mesa con nosotros, aquí en el estudio de Onda Madrid. Son Euprepio Padula, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y está también Ferran Boiza, compañero de las tareas informativas del diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues en fin, ya estamos dispuestos a vivir unos días muy intensos en lo que a la actividad política se refiere en la Comunidad de Madrid. Más allá de todas las fiestas que ya les venimos contando, estamos en vísperas, mañana será el pregón de las fiestas de San Isidro y ya estamos en plena vorágine, y el próximo martes, día de San Isidro, 15 de mayo, pues nosotros estaremos acompañándoles a todos ustedes desde la pradera de San Isidro, ya saben, con un programa especial en el que estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero esa semana que viene va a ser muy intensa, decíamos también en lo político, porque está previsto que las jornadas del jueves 17 y viernes 18 se celebren en la Asamblea de Madrid el debate de investidura de Ángel Garrido como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, que hará el número 6 de toda esta andadura de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues la expresidenta Cristina Cifuentes ha reclamado ya su plaza de técnico superior de la Universidad Complutense para reincorporarse, al menos es un
formalismo que tenía que hacer y ya lo ha realizado, ha enviado esa carta solicitando su reingreso. Ya veremos si finalmente trabaja en la Universidad Complutense o ocupa otro tipo de funciones, otro tipo de cargos. Y, en fin, que está la situación bastante, en fin, pues bastante intensa. ¿Cómo veis
intensa,
vosotros?
Pero muy bien, ¿no? Que coincide la fiesta religiosa con el comienzo, ¿no? De esta nueva fase de la Comunidad de Madrid, a ver si San Isidro ilumina la Comunidad de Madrid y de repente algún presidente puede llegar al final de sus mandados, ¿no? Y esto sería todo un logro para la Comunidad de Madrid en los últimos años.
Esperamos que el mandato de Ángel Garrido durará.
Casi seguro dura. Bueno, pero esto en la Comunidad de Madrid estamos acostumbrados a grandísimas sorpresas. Menos mal que la economía de la región sigue yendo bien. Sin ninguna duda es una semana importantísima para la Comunidad de Madrid, por supuesto para Madrid como ciudad, porque las fiestas de San Isidro son muy muy entrañables. Además, yo la fiesta de San Isidro para mí es como yo he considerado que Madrid es una ciudad ideal, por lo menos para mí, porque es una ciudad enorme, absolutamente cosmopolita, pero también muy pueblo, ¿no? Y la fiesta de San Isidro, y me acuerdo cuando la primera vez que vine a Madrid, que todavía no vivía en esta ciudad, fliparía. Que me llevaron a la fiesta y flipaba.
¿Llevaron a la pradera?
Me llevaron a la pradera. Digo yo, ¿pero esto qué es? Pero si ese es con mi pueblo, en el sur de Italia, ¿no? Y sin embargo, estás en Madrid. Así que es una fiesta súper entrañable. Yo encantado de que llegue la semana
que viene. Lo hemos comentado esta mañana, es una de las preguntas que también hacemos, los carteles. Los carteles con los que se anuncia el ayuntamiento la fiesta. Y es que además, lo he dicho, o sea, cuando vi uno, que es el de la chica con un crío en brazos, con un niño en brazos, digo, esto es cuando los quiten, yo quiero comprar uno, porque es que me parece precioso para tenerlo en casa.
Han tenido un gran impacto en redes, incluso en los carteles que hay por la calle, la gente hace fotos y los cuelga en Twitter, en Instagram, porque realmente son muy peculiares, son muy diferentes. Se habla de carteles feministas, la ilustradora es Mercedes de Bellart, que yo creo que ha tenido un acierto absoluto en captar también cómo está Madrid en estos momentos, cómo está la situación, el movimiento vinculado al 8 de marzo, el movimiento feminista, y la verdad es que mujeres de todas las edades, mujeres diferentes, los trazos, yo creo que realmente es un acierto los carteles de este año, porque son muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Ay, ¿no? Ha sido un total éxito de Mercedes Bellart, ¿no?
Además es una gran artista, ¿eh? Es decir, que Mercedes Bellart no tiene solo este tipo de obras, tiene muchísimas más y realmente es una gran artista, y a mí me encanta el color, además de las imágenes también. Evidentemente esta representación magnífica de mujeres representando además todas las edades, etcétera. Yo creo que este color, ¿no? Que inunda Madrid en la primavera, a mí me parece maravilloso, un gran acierto también. Estos carteles han sido, llenar Madrid con estos carteles ha sido precioso.
Ahora el ayuntamiento está teniendo un problema, porque es que mucha gente está llamando para pedir una copia de estos carteles. Entonces ahora el ayuntamiento está buscando la fórmula de hacer llegar a las personas que así lo han solicitado algunos de los carteles, porque evidentemente los carteles en sí no puedes hacerlo, ¿no? Entonces están buscando la fórmula de cómo hacer llegar a todas esas personas que están pidiendo una copia.
Porque yo quiero pedir una,
pues
ya.
La gente lo está haciendo llamando al ayuntamiento, entonces el ayuntamiento intentando ver cómo responder a esa demanda que se está produciendo, ¿no?
Pero meter en Munimadrid para no quedarme sin uno.
Claro, pero vamos a ver.
Porque claro, subirte una farola, arrancarlo, no es opción, no es muy poco seguro.
No, pero si lo imprimes en tu casa, ¿qué pasa? ¿Es un problema o qué?
No. Hombre, si tienes una impresora grande, pero...
Y si lo encargas y vas a una imprenta, le dices, quiero esto en 50x40.
Que pongan entonces disponible el archivo.
Gratis.
El archivo.
Gratis. O sea, lo que queréis es un cartel gratis de las fiestas de San Isidro.
Yo lo
Mucho
pago.
Morro, ¿no?
Yo lo pago.
Mira, yo estoy viendo aquí en una página en internet, veo los carteles, yo capturo esa fotografía,
pero no te da calidad para imprimirlo grande.
Lo que parece que está haciendo valorando el ayuntamiento es dar la posibilidad efectivamente de descargártelo. Están con una calidad suficiente y tal. Están valorando cómo hacerlo, porque evidentemente ahora no existe esa posibilidad, pero podría ser esa la solución.
Si entras en el portal de madrid.es, precisamente es la imagen de...
Pero de todas maneras se podría dar la opción también de comprarlo, ¿no? Por internet y que al artista y al ayuntamiento pues le entrara algo de dinerillo, ¿no? Tampoco bueno, está
será,
mal, ¿no?
Será el ayuntamiento porque habrá comprado los derechos claro. ya el ayuntamiento.
Sí, claro. Pues ya está, una propuesta uh-huh. para la señora Carmena, que nos escuche y que, en fin, encuentre una solución rápidamente.
Como no tiene cosas la señora Carmena en la cabeza, ponle otra.
Pues mira, que se le diga un poco, la cultura no está nada mal, ¿eh? Que necesitamos todos un poco de alegría en estos tiempos tan duros.
Ella es la responsable de cultura, porque no hay ningún concejal delegado exacto, de esa área, con lo cual
que,
le toca de lleno.
Manuela Carmena, pues... Hay que escuchar a todos los madrileños que quieren estos carteles.
La artista que ha diseñado los carteles, Mercedes de Bellar, que es una especialista en collage, es su, digamos, la rama en la que ella ha trabajado hasta ahora, decía que los carteles ha inspirado ella o ha abogado porque las fiestas sean más feministas y libres de maltrato animal. Lo de feministas es cierto porque los carteles son así, lo del libre de maltrato animal con la feria de San Isidro taurina, no sé yo. Es cierto que algunos taurinos, yo no lo soy, pero no soy sospechoso en ese aspecto, algunos taurinos han denunciado que en el programa oficial de las fiestas de San Isidro, que te descargas en la web del ayuntamiento, uh-huh. no aparece, por ejemplo, ninguna referencia a la feria taurina de San Isidro, efectivamente. No sé si tiene que ver algo con la idea que tenía la artista Mercedes de Bellar de hacer unas fiestas o un cartel libre de maltrato animal. No sé pero si va bueno, por ahí los tiros o
yo,
no.
Yo de todas maneras creo que yo no soy nada taurino, todo lo contrario, pero yo creo que las fiestas de San Isidro sin las ferias serían casi incomprensibles, ¿no? Incluso en Madrid para los madrileños. Por lo tanto, yo espero que sea también... Para los taurinos, los amantes del toro, pues que sea también una gran feria, ¿no? Porque al fin y al cabo entra muchísimo dinero a Madrid también por esa vía. En fin.
Y yo me atrevería a decir, si no fuera por la feria de San Isidro, la feria taurina, nadie en el mundo sabría que San Isidro es la fiesta de Madrid.
Sin duda.
Capital.
Sin duda. Es la feria taurina más importante del mundo, por lo tanto... Y de todas maneras, yo creo que también esta feria, ¿no?, nos lleva también a comentar cómo mayo, ¿no? En mayo es el mes de Madrid para mí, ¿no? Por las fiestas de la ciudad, yo creo que es el mes donde también a nivel climatológico casi siempre la ciudad resplandece porque el calor todavía no es demasiado fuerte. Y, en fin, que sabéis que yo estoy enamorado de esta ciudad y que todas las ocasiones son buenas para hablar de ella, ¿no? Y yo creo que espero que el ayuntamiento cada día haga más cosas para que la ciudad sea más internacional, para que vengan más turistas y que también a nivel económico y financiero el polo de Madrid siga siendo y cada vez más un centro de referencia de inversión por parte de las multinacionales, ¿no? Que cada vez, yo creo, necesitan ciudades nuevas. Yo creo que los polos tradicionales como Londres, París, Frankfurt y Barcelona, que lo ha sido también muy importante, pues se han quedado un poco cortos y por lo tanto yo creo que Madrid tiene grandes oportunidades en los próximos años para poder atraer grandes capitales y el dinero viene siempre muy bien en las ciudades para desarrollarse.
Bueno, pues ese es un aspecto que seguro que es importante, interesante. A ver, comentamos un tiempo al menos. La cuestión política. A ver, ¿cómo veis la situación del Partido Popular especialmente? La candidatura de Ángel Garrido como sexto presidente de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar el próximo día 17 y 18 con el apoyo de Ciudadanos. A ver.
Bueno, yo creo que evidentemente Ángel Garrido saldrá sin ningún problema el próximo viernes como elegido como sexto presidente de la Comunidad de Madrid. Es curioso porque va a coincidir que el miércoles probablemente habrá nuevo presidente en Cataluña o presidenta y el viernes habrá nuevo presidente en
van a ir de la
Madrid.
Mano.
Van a ir las dos principales comunidades, van a tener presidentes nuevos la semana que viene. Si no hay ninguna sorpresa a última hora, especialmente en Cataluña. En Madrid está todo más claro. Yo creo que yo creo que Garrido se plantea este año como el objetivo es acabar de cumplir el programa electoral. Está muy avanzado realmente el programa pactado, las 76 famosas medidas pactadas con Ciudadanos están muy muy avanzadas. Hay que acabar algunos proyectos, por ejemplo el proyecto de la conexión entre Sol y y Gran Vía en el metro, ese túnel que tiene que conectar el metro con la estación de cercanías, que es muy importante para la conexión en transporte público de toda esa zona del centro de Madrid, es una de las cosas que tiene muy en los proyectos más importantes Garrido por delante, porque hay otros proyectos que tenía en cartera y que yo creo que no se van a poder ejecutar, que es la ley del suelo, es muy complicado que acabe saliendo en esta legislatura, y la ley de universidades, que también es complicado que lleguen a tiempo para que se pueda aprobar antes del mes de mayo. Por tanto, yo creo que va a ser un año de continuidad. Hay que ver si él hace cambios en el gobierno o no. Lo más probable es que no haya muchos cambios en el gobierno. Él accede a presidencia, deja libre la Consejería de Justicia y de Presidencia. Ahí podría ir Pedro Royán, según los rumores de la Asamblea, podría ir Pedro Royán a ser el consejero de Justicia, Presidencia y, por tanto, portavoz del Gobierno. Dejaría libre la Consejería de Medio Ambiente, donde podría ir un técnico de la propia Consejería. No sería una persona de mucho cariz político, digamos. Y yo creo que no va a haber mucho más cambios en el gobierno de Madrid, donde la situación está mucho más alterada, por lo que nos explican, es en el Partido Popular de Madrid. Yo creo que hay un mal, no creo, tenemos constatado, hay un gran malestar en el Partido Popular de Madrid por cómo la Dirección Nacional ha gestionado la crisis, cómo Mariano Rajoy ha dado de facto un golpe de mano en el partido, ha interpretado de forma libre las propias normas del partido, porque lo que tendría que haber hecho es haber provocado una gestora, que se hiciera una gestora en el partido, ya que ha dimitido Cristina Cifuentes. No lo ha hecho así, se ha sacado de la manga un aspecto de los estatutos para poder imponer una nueva dirección al margen de la gestora y, por tanto, no tener que hacer de momento tampoco congreso regional. Ha puesto al frente de esta gestora a Pío García Escudero y seguramente en esa dirección va a tener que incluir también, para evitarse mayores conflictos internos, a Garrido, el presidente, futuro presidente de la Comunidad de Madrid, a Almeida, que es el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y seguramente también a Pablo Casado, para darle visibilidad, ¿no?, para lo que viene en los próximos meses. Pero hay una sensación en el Partido Popular de Madrid de que no se ha contado con ellos y que además se les ha puesto un poco como bajo sospecha, ¿no? Porque tanto en la elección del presidente de la comunidad como en la reorganización del partido, parece que todos eran presuntos delincuentes, entonces había que ir mirando uno por uno a ver cuál podía servir para el futuro, ¿no? Bueno. Y eso ha creado un malestar muy importante en el Partido Popular de Madrid, que yo creo que, bueno, son muy disciplinados, pero ya veremos lo que pasa en los próximos meses, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente la lectura de lo que ha pasado en Madrid está bastante claro, que Ángel Garrido salga elegido la semana que viene, no hay prácticamente ninguna duda, y yo creo que la revolución muy importante, como decía Ferran justamente, es en el Partido Popular, y de toda manera a mí no me ha sorprendido en absoluto. Y por otro lado, para tener una gestora de paripé para hacer lo que quiere Mariano Rajoy tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Por lo tanto,
pero era lo que ordenaban los estatutos.
Ya lo sé, lo que pasa que, en fin, yo creo que estamos en un momento en la política en lo que casi prefiero que la gente vaya por la cara y que no que juegue de forma hipócrita, ¿no? Yo creo que Mariano Rajoy y el Partido Popular Génova lo que han hecho es pensar que era el momento de evitar soluciones autocráticas o creativas, imponer la ley de Génova, y por lo tanto lo que era un equipo directivo que realmente pudiera mandar la Comunidad de Madrid absolutamente ligado y de confianza de Génova y evitar sorpresas cara a los próximos meses, ¿no? Por lo tanto ha sido una decisión, hombre, yo entiendo, bastante autocrática, pero casi inevitable, ¿no? Estos meses yo creo van a ser muy importantes en la Comunidad de Madrid. No creo que va a haber grandes sorpresas en la Asamblea ni a nivel de gobierno. Yo creo que Garrido va a tener una gestión absolutamente continuista con lo que ha hecho Cristina Cifuentes en todos los aspectos, y creo que Ciudadanos le va a dejar bastante. Yo creo que Ciudadanos va a jugar mucho su batalla electoral, como ya hemos visto ayer, hemos visto el rifirrafe entre Rajoy y Rivera a nivel nacional, por lo tanto la batalla en la Comunidad de Madrid va a ser un poquito light, por lo menos hasta cuando se acerquen en las elecciones. Yo creo que el golpe de mano, tú decías, Ferran, que como si han puesto en Jerema bajo sospecha todos, ¿no?, en el Partido Popular madrileño, pero bueno, lo que ha pasado en los últimos años tampoco nos deja margen a pensar que esto ha sido ni injusto ni inapropiado. La realidad es que los últimos años a nivel político en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente desastrosos y han manchado toda la política madrileña y especialmente el Partido Popular de un halo de corrupción que yo creo que es fundamental cara a las elecciones del año que viene, que el Partido Popular por lo menos intente sanar. Además que, oye, ya veremos en todos los juicios que hay en marcha en ese momento,
empiezan tomando declaración, claro, a la profesora que teóricamente era la secretaria del tribunal y a la funcionaria que cambió las notas de Cifuentes. A mí me interesa especialmente una declaración, que lo que pasa es que se va a retrasar bastante porque hasta el 6 o el 7 de junio creo que no declaran,
¿no? Sí.
Que es el supuesto cabecilla, entre comillas, del chiringuito este de los de los másteres.
El director del máster, que, en fin, yo creo que es una pieza clave de todo este escándalo. Creo que la Fiscalía tiene muy puesto el ojo justamente sobre él, porque, hombre, no quiero disculpar una profesora o quien ha falseado firmas, etcétera, que evidentemente son delitos muy importantes.
Hoy también declaran las dos profesoras que denunciaron que habían sido falsificadas sus firmas.
Yo creo que hoy es muy importante la declaración de Cecilia Rosado, que es de las tres profesoras que firmaron el acta de aprobación del TFM de Cristina Cifuentes, la única que no ha negado que sea su firma.
Y la que parece que está en connivencia entonces.
Claro, por eso digo que es muy importante, porque las otras dos profesoras seguramente se ratificarán en que ellas no estaban en ese acto, ellas no firmaron, por tanto les han falsificado la firma. Pero Cecilia Rosado tendrá que explicar si estuvo en ese acto, si realmente Cristina Cifuentes fue allí y defendió el máster, por qué ella firmó, y también explicar, si lo sabe, ¿quién falsificó la firma de las otras dos profesoras? Porque el acta se firma en el momento en que se produce la defensa del TFM. Se acaba la defensa del TFM, los profesores se reúnen, ponen la nota y firman en ese momento el acta. Por tanto, yo creo que la declaración de Cecilia Rosado, que es a las 9 de la mañana, si no me equivoco, la primera, es clave para saber exactamente qué ha pasado, junto con la declaración ya en junio del director del máster, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que lo que nos pueda explicar Cecilia Rosado esta mañana va a ser muy importante para saber qué pasó ese día de julio del 2012, ¿no?
Bueno, tenemos ya a Gloria Talavera preparada. Se ha ido hoy a hablar de un asunto, bueno, pues que está en la calle, porque ayer conocíamos esa intención del ayuntamiento de modificar, de hacer una ordenanza nueva que afecte a los pisos turísticos, que de facto lo que hace es cargarse de un plumazo todos los pisos turísticos del centro, porque hay un requisito que va a solicitar y que va a exigir, que es que esos pisos tengan una entrada directa desde la calle, sin pasar por los portales de los vecinos, que se va a cargar, decía Calvo, el concejal de delegado de Desarrollo Sostenible, que suponía que el 95% de los pisos actuales pues iban a tener que cerrar. Esto yo me imagino que contenta a muchos vecinos del centro. Gloria Talavera, ¿estás con algunos de ellos?
Sí, estamos aquí en la calle Huertas con vecinos del entorno del Sol, del barrio de las Letras, y eso mismo les comunicó este pasado martes el ayuntamiento a más de 80 asociaciones vecinales de Madrid, entre ellas a la de Víctor Rey, que representa, decíamos, a todos estos vecinos de este entorno. Buenos días.
Buenos días.
Y la primera pregunta, ¿os convence? ¿Nos convence?
En principio nos parece un paso importante, que llega un poco tarde, pero por fin se ha dado, ¿no? Ahora lo importante es que se implemente lo más rápidamente posible y que efectivamente se ponga en marcha las medidas que ellos han planteado.
Leticia García, estamos aquí en la calle Huerta y si me estabais señalando, ¿no?, algunos de los lugares problemáticos por esos pisos turísticos, por no irnos más lejos.
Sí, la calle está llena y sobre todo, pues incidiendo en lo que decía Víctor, nos preocupa el cuándo se va a implementar esto, porque esto es un problema de todos los días. Hay que saber que los vecinos sufren ruidos, gastos, destrozos, llevan sufriéndolos años y si esto se retrasa, siguen sufriendo. Entonces, el otro tema añadido aquí es cómo se va a implementar, qué medidas va a haber de inspección, qué medidas va a haber de sanción, porque tenemos un plan urbanístico ahora mismo que también permitiría cerrar un montón de actividades ilegales. Y no se hace, no se hace porque no hay inspección. Entonces, sobre el papel vale, pero luego esto, ¿cómo se va a ejecutar? Y sobre todo, ¿cuándo, no? Por eso, porque los vecinos que tenemos viviendas turísticas las sufrimos todos los días.
Y se han delimitado, decíamos, cuatro zonas, ¿no? Una de ellas es la del centro, la segunda alcanza casi a todo Chamberí, Arganzuela para todos los distritos también de Salamanca, Retiro, el barrio de Argüelles, y según la zona también unas limitaciones. A vosotros, ¿qué es lo que os toca?
Bueno, nosotros en principio la zona nuestra es la zona más afectada en cuanto a las que son mayores las limitaciones, ¿no? Pero sin embargo también nos preocupa el efecto boomerang que esto puede tener en relación al resto de los barrios. Es decir, podemos estar haciendo una onda expansiva y poder trasladar el problema a otros barrios del resto de la ciudad. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no vayamos a quitar nosotros el problema para echárselo al resto de los vecinos de Madrid. Eso hay que verlo y estudiarlo.
Una de las limitaciones que por lo menos más llama la atención es que estas viviendas tendrán que tener entrada desde la calle, no acceda desde el portal.
Bueno, eso no es una limitación nueva. Eso es una limitación que existe en el plan de urbanismo de hoy. Entonces, simplemente es que lo que inciden es en que se tiene que cumplir. O sea, hoy en día tú no puedes tener un alojamiento turístico en un edificio residencial sin entrada independiente. Y simplemente eso es parte de nuestro plan urbanístico.
Por eso decías que lo que tiene que hacerse es vigilar, ¿no?
Es cumplir. Lo que tenemos que tener es inspección, sanción y cierre de actividades ilegales.
Aquí en el centro, ¿cuántas viviendas calculáis que puede haber de uso turístico?
Bueno, hay un baile de datos y el propio ayuntamiento el otro día reconocía que los datos son bastante, que ellos manejan son bastante, bastante discutibles. Nosotros, en principio, en base a los propios datos que la Comunidad de Madrid tiene registrados, recordemos que ellos tienen 7.600 viviendas al día de hoy registradas, aproximadamente un 25% de esas 7.600 están situadas en Sol y el barrio de las Letras. Estamos hablando de prácticamente 2.000 viviendas, ¿vale? Pero calculamos que de esas 2.000 viviendas que están registradas, representan solamente el 25 o el 30% de las que realmente existen. O sea, que echa cuentas.
Bueno, y a partir del día 91, el ayuntamiento, decíamos, va a exigir, ¿no?, la licencia de actividad a todos estos inmuebles. Y me decíais, solo esperáis que eso se cumpla, ¿no?
No solamente que eso se cumpla, sino también qué va a pasar en esos 90 días. ¿Alguien va a inspeccionar que sean de verdad 90 días? Porque nos parece un coladero. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué significa eso de economía colaborativa? Cuando yo tengo un negocio y gano dinero, no es colaborar. Entonces, ¿quién define lo que es colaborar y lo que no es colaborar? ¿Por qué alguien que alquila su vivienda colabora y alguien que tiene un negocio, un bar, una charcutería, no colabora? ¿Qué diferencia hay?
Las previsiones son que entren en vigor antes de final de año.
Las previsiones por parte del ayuntamiento es que antes de final de año esté en marcha. A nosotros nos gustaría acortar ese plazo precisamente por lo que ha dicho antes mi compañera, ¿no? Es decir, esto se está sufriendo todos los días, se lleva sufriendo todos los días y hay vecinos que todos los días están padeciendo. Anoche mismo nos llamaban, nos comunicaban en un par de calles aquí cercanas situaciones de conflicto, que iban a llamar a la policía porque había juerga, porque había exceso de horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos preocupa también, en el sentido de vamos a ver si esto lo podemos ir acortando los plazos, aunque entendemos que es bueno que todo el mundo participe en el proceso de elaboración, pero vamos a ver si somos más ágiles y lo ponemos rápidamente en marcha.
Leticia García, los vecinos, los problemas que tenéis con estas viviendas de uso turístico, que no se conoce quién vive en nuestro entorno, que todo el mundo tiene llaves de nuestro portal, decís, hay mucha sociedad, hay ruido, hay más juerga de la que se aconseja para descansar.
Bueno, primero es una actividad que no es la actividad en la que hemos comprado nuestras viviendas. Los vecinos hemos comprado nuestras viviendas en unos edificios de viviendas y nos encontramos con que las llaves se entregan a cientos de personas. Si cada fin de semana hay personas diferentes, imagínate cuántas copias de llaves hay repartidas de mi portal. Después el tema de los ruidos y de los gastos. Hay un uso excesivo. Hay gente subiendo, bajando, subiendo las maletas por escaleras antiguas que están protegidas de madera, golpe a golpe, destrozándolas. Realmente es economía parasitaria, porque lo que está sucediendo es que ellos ganan un dinero a costa de unos gastos y unos daños que se están produciendo al resto de los vecinos.
Este nuevo plan, que en este momento es un borrador, va a impedir en estas zonas la transformación de edificios enteros de viviendas en alojamiento turístico de cualquier tipo, incluidos hoteles, en todas las calles, salvo en grandes ejes viarios, como sería, por ejemplo, el Paseo del Prado, los bulevares o la calle Princesa. Aquí, sin ir más lejos, me decís un inmueble entero que está dedicado a viviendas turísticas. Cuatro.
cuatro inmuebles enteros en este mismo cruce, o sea, en uno en cada esquina hay cuatro dedicados por completo en su integridad a viviendas de uso turístico, edificios que eran antes de vecinos y vecinas, de residentes.
¿Y qué pasó con esos vecinos y residentes, me pregunto?
Pues que los que la gente se ha ido, los han expulsado, han ido comprando viviendas a precio de vivienda y los han transformado en hoteles sin licencia de hotel y sin los requisitos de los hoteles. El otro día me contaba alguien en una actividad, bueno, pues si nosotros necesitamos poner X extintores y tenemos que hacer extinción de plagas en los edificios y tenemos que hacer un montón de cosas por ser hoteles, esos requisitos no los tienen estos edificios de viviendas turísticas. Es decir, que realmente están teniendo unas ganancias sin cumplir con todos los requisitos legales.
Y una última cuestión, Víctor Rey, ¿cómo fue el tono de esa reunión? Porque decíamos, en esa mesa o sea, había representados más de 80 vecinos. ¿Cómo fueron las discusiones o el entendimiento?
Bueno, no exactamente 80 organizaciones vecinales. Ahí había representación de entidades empresariales, de entidades sociales, de la propia Cámara de Comercio, de los partidos políticos y también estábamos los vecinos. Yo creo que el tema fue acogido en general, salvo por la parte afectada, con bastante interés y nos sorprendió un poco algunas de las cosas que se manifestaron. Yo creo que el malestar por parte de las plataformas o de algunas plataformas que mostraron allí, yo le entiendo lógico, pero ellos tienen que entender como lógico nuestra reivindicación y que se aplique la legislación y la norma, no lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Yo creo que el tono fue cordial.
¿Quién representaba a la parte afectada? Porque decíamos, si al final son particulares que tienen esas viviendas turísticas... ¿Quién dice Leticia que no son particulares?
Es que no son particulares, es que la realidad es que hay muchísimas grandes empresas y fondos de inversión que tienen miles de viviendas en Madrid. Entonces, eso de que son particulares es un chiste. Y la gente que es particular luego cede la gestión a otro grupo que tienen miles de viviendas en gestión. Entonces, esto es una actividad empresarial en condiciones. A mí me extraña la persona individual que alquila, y las hay, pero esas personas individuales que están alquilando su vivienda como de vivienda turística, pueden alquilarla como vivienda particular. Ellos han comprado esas viviendas con la limitación de que eran viviendas. Yo no puedo comprar un suelo rústico y construir un edificio de 7 plantas. Yo no puedo comprar suelo industrial y crear viviendas. Y a la inversa, yo no puedo comprar una vivienda y transformarla en industrial o transformarla en hotelero. Cuando tú compras tu vivienda, la compras con condiciones. Y además, esas condiciones son los derechos de los demás vecinos que vivimos ahí, que hemos comprado las viviendas en un edificio de viviendas y queremos que siga siendo de viviendas.
Son, como decíamos, los argumentos, los sentimientos también de estos vecinos que viven en este entorno de Sol, Barrio de las Letras. No sé si Begoña Lipio o algunas de las personas que participan hoy en nuestra tertulia tienen alguna cuestión, alguna duda que quieran trasladarles.
Pues se lo vamos a preguntar. De todas maneras, escucha o que escuchen lo que va a contar Ferran Boiza, porque ellos tienen este fin de semana, el último fin de semana, publicasteis, Ferran, en El Mundo, un estudio precisamente de las viviendas que quedarían fuera, ¿no?
Nosotros publicamos el domingo un trabajo que hicieron los compañeros de la sección de datos sobre el número de pisos turísticos que se pueden alquilar en este momento en Madrid. Esta cifra es de alrededor de... podrían acoger alrededor de 53.000 turistas en 16.313 viviendas, más de 16.000 viviendas de uso turístico que hay en este momento en los portales que se puede alquilar. Por tanto, no son los datos oficiales de las viviendas que están registradas en el Ayuntamiento de la Comunidad, no. Son las que realmente, cuando tú buscas en un portal de alquiler, son las viviendas que encuentras. Por tanto, son las reales. Son 16.313 en toda la ciudad y solo en el centro, en el distrito centro, son 5.240 pisos. Esto significa que un día normal, esta noche, podrían pernoctar en el distrito centro 23 turistas por cada 100 habitantes. Por tanto, es muy importante la cantidad. Los barrios con más presión, no es ninguna sorpresa, son Sol, Cortes y Palacio, evidentemente, porque es el centro turístico y el que más atractivo tiene para los turistas. Pero quiero decir que hay que entender a los vecinos, o sea, en un día normal como hoy podrían, es la capacidad máxima, podrían pernoctar 23 turistas por cada 100 habitantes del distrito centro. Es un porcentaje altísimo.
Gloria, enorme. Si Víctor Rey dice algo que quiere también matizar.
Sí. Yo quería comentar a propósito de las cifras, que yo creo que también se quedan bajas, pero bueno, se van aproximando a lo que nosotros tenemos detectado. Pero sí que quiero dar una cifra que el propio ayuntamiento reconocía y que nos daba el otro día y que ya veníamos manifestando. Normalmente, día a día, por cada vecino que hay en el barrio de las Letras, hay un turista y medio.
Madre.
En el barrio de las Letras, en Sol, es por cada vecino que hay es dos turistas y 20. Es decir,
eso, sí que es una barbaridad.
Eso es lo que tenemos diariamente.
Víctor, vosotros sabéis, porque a mí me cabía una duda cuando oíamos hablar de este, claro, todavía no se ha presentado la ordenanza, es un borrador, algunos adelantos que se adelantan, valga la redundancia, pero si, por ejemplo, una casa, yo me pongo en la situación de que una casa estuviera completamente ocupada por estos apartamentos, ¿tendrían un acceso directo desde la calle o no se considera así?
Leticia, pues no, eso es lo que está ocurriendo todos los días. Está ocurriendo en mi edificio, en la cuarta planta, donde solamente se permite, según el plan de urbanismo, una actividad, y además no de alojamiento, en la primera planta. Tenemos una vivienda turística registrada en la Comunidad de Madrid, incumpliendo las ordenanzas municipales. ¿Qué ocurre? Nada. Ese es el problema, que no ocurre nada. No hay disciplina urbanística, no hay inspección, no hay sanción.
No, inspecciones.
Sí, yo quería preguntar a cualquiera de los dos, en la ordenanza, en este borrador que les presentaron el martes, parece que se mantiene la posibilidad de no tener que declarar el piso turístico en los primeros 90 días de su uso. ¿Esto se mantiene así efectivamente en la nueva ordenanza? ¿Y esto cómo puede dificultar al final el control de estos pisos? Porque si durante 90 días no hace falta darlos de alta oficialmente el ayuntamiento en la comunidad.
Pues ese es uno de los problemas que vemos, y además gravísimo. Primero, el control. ¿Cómo sabes que son 90 días y no 90 días? Y después, ¿qué ocurre en esos 90 días? Las molestias para los vecinos son exactamente las mismas. ¿Cómo se controla esa actividad? ¿Cómo se gestionan los gastos que produce esa actividad en los demás vecinos? ¿Qué ocurre con los desgastes, los destrozos, el control, la seguridad, la entrega de llaves? Es exactamente el mismo problema. Entonces, por un lado es cómo controlamos que sean menos de 90 días y más de 90 días, pero imaginaros en un edificio de 5 plantas con 2 o 3 vecinos, 90 días es todo el año, si lo multiplicas por todos los vecinos. Es decir, tenemos vivienda turística todo el año.
Y yo quería preguntaros, buenos días, quería preguntaros si entre los diferentes ayuntamientos, las ciudades que tiene pues más pisos turísticos, ¿estáis teniendo conversaciones? ¿Hay conversaciones para que realmente los reglamentos que salgan de alguna forma tengan cierta homogeneidad? Es decir, que entre Madrid, Barcelona, Mallorca, Sevilla, etcétera, etcétera, no haya dentro de unos meses un reglamento que no tenga nada que ver. ¿O cada ayuntamiento está trabajando en ese sentido de forma absolutamente autónoma y aislada?
Bueno, yo lo que te puedo decir es, eso lo tendría que contestar el ayuntamiento, ¿no? Pero
sí.
Yo lo que te puedo decir, lo que sabemos un poco, es que efectivamente el Ayuntamiento de Madrid sí que está en conversaciones con otros ayuntamientos, tanto del Estado español como de otras ciudades europeas, ¿no? Viendo un poco experiencias. La verdad es que las realidades de cada ciudad son distintas y hay situaciones totalmente diferentes, ¿no? Pero sí que parece que hay experiencias que se van copiando unos a otros y se van quedando con lo mejor de cada experiencia, ¿no? Y eso sí que parece que lo tienen más o menos o están en contacto. Por otra parte, también las organizaciones vecinales, tanto en España como con el resto de Europa, también estamos intercambiando esas experiencias y también estamos viendo cómo afrontar ese problema, ¿no?
Leticia, ¿cuándo te compraste tú esa vivienda? ¿Cuándo empezó el problema en tu bloque?
Pues mira, yo compré la vivienda pues casi hace 3 años y el año pasado, antes de Navidades, empezaron unos ruidos atronadores y no sabíamos qué pasaba hasta que nos enteramos que era una vivienda turística. Y ese es el problema. Yo antes de comprar la vivienda miré muy mucho qué tipo de edificio era. Que era un edificio residencial, que no había licencias de bares, que no había potenciales ruidos ni problemas. O sea, es la inversión de mi vida. Te puedes imaginar que es una cosa gordísima, hipotecada hasta las cejas. Bueno, pues me encuentro con que nos meten una vivienda turística y luego otra película que es un After Hours que empezaba hace un mes, pero esa es otra película, pero el problema es el mismo. No hay inspección del ayuntamiento, los vecinos estamos desesperados. Esto es un campo de minas, es como pueden hacer lo que les dé la gana y no se paran estas actividades. ¿Cómo es posible que se presenten denuncias y se amontonen? ¿Cómo es posible que venga la policía y te diga que no puede hacer nada? que esto lo tiene que parar el ayuntamiento, y el ayuntamiento no para nada.
Un coste elevado, me imagino, el de tu vivienda. Si ahora la tuvieras que vender, no alcanzarías ese precio.
No solamente eso, sino que solamente la vas a vender a gente que quiera vivienda turística, porque no hay un vecino normal que se meta en un edificio sin preguntar antes si hay vivienda turística.
Víctor.
Sí, de hecho, tenemos varios casos, en la línea de lo que está comentando Leticia, tenemos varios casos de gente que ha decidido vender o marcharse y están vendiendo por debajo de mercado, porque nadie quiere comprar en un edificio donde hay tres o cuatro viviendas de uso turístico. Entonces, están bajando los precios para poder vender y deshacerse de ellas. ¿Quién lo compra? Efectivamente, empresas dedicadas a la vivienda de uso turístico.
Es un círculo, como podéis entender, Begoña Lipión.
Espera, Ferran quiere hacer una última pregunta, sí, creo, a Leticia.
No, es que, como comentaban los vecinos, yo creo que con toda razón, que el problema es que la ordenanza esté bien hecha y sea adecuada para frenar esta turistificación, pero que además luego tiene que cumplirse. Hay unos datos que también facilitamos nosotros este fin de semana, que de alguna manera, el fin de semana pasado, que de alguna manera también demuestra que las inspecciones, y no sé cuántos inspectores hay, pero se ha dictado en 4 meses, desde diciembre hasta marzo, se ha dictado el cese de actividad en 28 pisos en Madrid, 28 pisos de los 5.000 y pico que decíamos que hay solo en el centro. O sea, se ha cerrado la actividad en 28 viviendas. No sé si saben cuántos inspectores hay dedicados a este tema, pero no parece que haya muchos por la poca productividad, ¿no?
Bueno, yo te voy a contar la experiencia que tenemos desde la asociación, pero te diré que a la Comunidad de Madrid, para toda la Comunidad de Madrid, en este campo tiene 4 inspectores. O sea, 4 inspectores, toda la Comunidad de Madrid.
Que sería por detrás.
Que sería la competente en esta materia. Pero también yo creo que el ayuntamiento tiene una parte de responsabilidad, sobre todo la parte urbanística, ¿no? Es decir, las competencias las tiene la Comunidad de Madrid y, por tanto, la responsabilidad fundamental está en la Comunidad de Madrid. Pero el ayuntamiento no se libra de aquí, de su parte. Yo os digo que en junio del año pasado, nosotros presentamos ante el ayuntamiento un bloque de denuncias en relación a 9 edificios completamente turistificados, es decir, el 100% lleno de viviendas turísticas. Habían desalojado a los vecinos y se habían quedado absolutamente dedicados a esta actividad. Al día de hoy, después de pasar los plazos, después de recurrir, hemos tenido que ir al contencioso administrativo, y es a partir del contencioso administrativo cuando el ayuntamiento está empezando a moverse, y todavía, a pesar de que la Agencia de Actividades ha decretado el cierre de algunos edificios, la actividad de algunos edificios, todavía no se ha ejecutado. O sea, llevamos un año y pico para que 7 perfectamente identificados, perfectamente establecidos y que violan la normativa del Plan General de Urbanismo se tomen medidas, y todavía no se ha tomado ninguna.
Es la situación, y me decíais, esto se comenta en cualquier calle de esta zona de Sol, de la calle Huertas, del barrio de las Letras, es el día a día. Leticia, ¿por qué elegiste vivir en el centro? Cuéntame.
Pues porque llevo toda la vida viviendo en el centro y porque quiero desarrollar mi vida en un entorno en el que pueda caminar y haya vida social. Y, por ejemplo, tengo alguna amiga que me ha dicho, pues no haberte ido a vivir al centro. Y dije, ¿qué pasa? Que hay zonas de la ciudad que solamente son parques temáticos, que tenemos que restringirlas a actividad turística y de diversión. ¿Y qué pasa con los vecinos? ¿Y por qué no decidimos lo contrario? Que toda la diversión se vaya a un polígono industrial donde no moleste a nadie. O sea, no tenemos derechos. Aquí no puede haber niños, no puede haber ancianos, me decía un vecino el otro día. ¿Qué pasa? Que aquí solamente puede haber gente que se divierta. Y además, te cuento lo que te dije antes. Nosotros hemos comprado nuestras viviendas anteriores al problema. Si yo compro mi vivienda en un sitio donde hay hoteles, donde hay hostales, donde hay pensiones, donde haya bares, pues yo tengo que asumir ese ruido, porque es la decisión que he tomado. Pero cuando yo tengo una vivienda que en el plan de urbanismo es residencial, de vivienda, y no hay actividades que adicionales permitidas, ¿por qué tengo que admitir que haya actividades ilegales en mi edificio que molesten la convivencia y que destruyan el edificio?
¿Víctor? Muchas gracias, Gloria.
Sí, Leticia, voy a darles las gracias, porque nos han hecho un hueco en una mañana en la que están muy solicitados, porque son muchas las preguntas, ¿no?
Me imagino, pero vamos. Lo que sacamos en claro aquí, por lo menos, es que, evidentemente, por mucha ordenanza, por mucha normativa que haya, si luego no hay inspectores que obliguen al cumplimiento de esa normativa, claro, pues de poco vale. Dales las gracias a Victoria y a Leticia por habernos dedicado ese tiempo.
Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Muy bien. Gracias.
Bueno, son las 9:09 de la mañana y como habíamos comentado antes también en un ligero apunte, lo decíamos también al inicio de este programa, bueno, el caso del máster de Cifuentes entra en vía judicial y nos vamos a ir justamente hasta el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, porque este juzgado ha citado hoy como investigada, entre otros, a Cecilia Rosado, que es secretaria del tribunal que firmó el acta de evaluación del trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, un trabajo que nunca ha aparecido y estamos, en fin, ese testimonio suponemos que va a ser especialmente relevante e interesante, más allá de los testimonios que también van a realizar, en este caso como testigos, por ejemplo, la profesora Alicia López de los Mozos, que ya en su día dijo ante la policía que su firma estaba falsificada en el acta que había exhibido la expresidenta regional Cristina Cifuentes para asegurar que había aprobado el máster y que ella decía, la profesora Alicia López de los Mozos, que ni presidió ni integró ningún tribunal y que desde luego su firma estaba falsificada. Pero bueno, ya decimos, eso será también, pero en calidad de testigo. Pero como investigada especialmente interesa la declaración de Cecilia Rosado. Nuestra compañera Lupe Ortiz está ya en ese juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Pues efectivamente, como dices, arranca hoy aquí en estos juzgados de Plaza de Castilla esa versión judicial del polémico máster de la expresidenta Cristina Cifuentes, en concreto en el juzgado 51. Efectivamente, su titular ha previsto una intensa mañana de declaraciones. Va a comenzar con testigos, con 5 en total, entre ellos dos profesoras del máster, Alicia López de los Mozos y Clara Souto, que ya han llegado hasta Plaza de Castilla. La primera acaba de entrar hace tan solo unos minutos por la puerta principal. Souto, sin embargo, ha optado por hacerlo por una puerta trasera. Las dos denunciaron que sus firmas, que aparecían en ese trabajo fin de máster de Cifuentes, habían sido falsificadas, que nunca estuvieron en el tribunal ni examinaron a la expresidenta. En el capítulo de testigos de hoy, Alipio, están también Sergio Pulido, que es el marido de los Mozos, y dos responsables de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad Núñez y José Antonio Lobato, responsables de los servicios de inspección y de posgrado, respectivamente. Cuando concluyan estas declaraciones, a partir de las 12, la magistrada ha citado, además, ya no como testigos, esta vez en calidad de investigadas, a Cecilia Rosado, a la que hacías mención, cuya firma es la única que, en efecto, no aparece como falsificada en el TFM ni en el acta de notas, y a Amalia Calonge, la funcionaria que presuntamente modificó las notas de Cifuentes en el sistema informático de la universidad. Cambio ese no presentado por un notable. Son imputaciones por un delito de falsedad documental, castigado, recordamos, con hasta 6 años de cárcel. La juez, en el marco de esta investigación, ha solicitado a la Rey Juan Carlos diversa documentación, como las actas originales del 24 de mayo de 2012 sobre la reunión de la Comisión de Garantías en la que se convalidaron las 3 asignaturas que están bajo sospecha. Es, como decimos, una intensa mañana la que se prevé aquí en los juzgados de Plaza de Castilla, que empieza hoy, pero que tendrá nuevos capítulos. El director del polémico máster, Enrique Álvarez Conde, tendrá que venir también como investigado, pero será ya el próximo 6 de junio.
Muy bien, Lupe, pues nada, vamos a estar desde luego muy pendientes de esa declaración de Cecilia Rosado, secretaria de ese tribunal que firmó el acta de evaluación, y habrá que ver, en fin, pues cómo condiciona o no el desarrollo, el transcurso de esta investigación, de esta vía judicial del máster. Gracias, Lupe, seguimos en contacto.
Un saludo.
Un saludo. Bueno, así, muy rápidamente, Euprepio, ¿cómo lo ves?
Bueno, que se solucione rapidísimamente, porque este halo de sospecha que prácticamente el tema del máster de Cristina Cifuentes ha prácticamente dado en toda la universidad ha sido terrible. Yo creo que ha sido la universidad, el sistema educativo, la víctima más importante del Master Gate, uh-huh. Más que la misma Cristina Cifuentes, porque realmente la universidad ha salido muy mal para todo esto. Por lo tanto, cuanto antes sepamos cuáles son las responsabilidades, quién han sido realmente, si ha habido responsabilidades penales, que se solucione pues lo antes posible por el bien de la universidad.
Sobre todo es eso, yo creo que una vez que Cristina Cifuentes ya está fuera de la política, lo importante es que la universidad consiga dar una explicación creíble a lo que ha sucedido. Por eso yo decía antes que la declaración de Cecilia Rosado va a ser muy importante hoy.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes, como no, de este asunto. Ahora son las 9:15, hacemos un alto en el camino y recuperamos el pulso de la actualidad sobre otro tema que también forma parte del día de hoy, porque en el Congreso se debate esa convalidación del Real Decreto que regula el, bueno, pues el, digamos, la ratio entre los coches de VTCs y los taxis, 1 a 30. Y vamos a hablar con los protagonistas, en este caso con Eduardo Martín, presidente de Unauto, que es la asociación con mayor representación en el sector del alquiler de vehículos con conductor de España.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40 personas.
Está interrumpido el servicio
de
los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues son las 9:17 de la mañana y como les comentábamos y les avanzábamos hace un instante, continuamos en este desayuno con diamantes. Se incorpora otro de los diamantes que les habíamos nombrado y que habíamos citado, Eduardo Martín, presidente de Unauto, que como saben es la asociación con mayor representación en toda España del sector de vehículos, de alquiler de vehículos con conductor. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, tenemos que hablar de este asunto. Hoy el Congreso de los Diputados va a realizar la convalidación del Real Decreto Ley que había aprobado el Gobierno para proteger al sector del taxi de la proliferación de vehículos con licencias VTC, pues como Uber o como Cabify. En fin, eso lo que hace es que se establezca, es decir, que se pase a, que pase a tener rango de ley la ratio un VTC por cada 30 taxis.
Bueno, lo primero hay que explicar exactamente lo que es el 1.30. El 1.30 no es una ratio, es un criterio de concesión. Y aquí hay un error muy grande.
De licencias.
Claro, se trata de un criterio de concesión. Es decir, el ratio que puede existir en el mercado tiene que ser inferior a 1.30. Se pone el 1.30 porque es un ratio superior a criterio de concesión. Quiere decir que no se darán nuevas autorizaciones de VTC mientras el rango sea inferior. Y está a discreción de la comunidad autónoma el poder incrementar, es decir, reducir ese ratio en función de que los ciudadanos, en función de las necesidades de movilidad, pues se necesiten aumentar esa oferta de vehículos de alquiler con conductor.
Lo que pasa que es que hasta ahora todas las sentencias judiciales que iban saliendo iban como a favor, ¿no?, de VTC, y esta ley lo que viene a hacer es restringir un poco más la expansión de los coches, de vehículos con conductor.
No, vamos a ver, para explicarlo, para que todos nuestros oyentes lo entiendan, realmente hubo un cambio normativo del año 2009 hasta el año 2015, en el cual pues hubo una pseudo-liberalización del sector, es decir, que se podían solicitar nuevas autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor. Sin embargo, desde la entrada del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, el 20 de noviembre de 2015, no se llega a una contingentación del sector y, por tanto, no se pueden otorgar nuevas autorizaciones. Aquellas autorizaciones, lo que hemos venido escuchando de los diferentes juzgados, son procedimientos anteriores al año 2015 que habían sido retenidos por administración y
o sea, que eran sentencias actuales, sentencias muy pero anteriores,
muy anteriores
de
al
casos
año 2015.
Anteriores.
Sí, de hecho, desde el 20 de noviembre de 2015 no se ha dado ni una sola autorización. Y, de hecho, lo que hace este decreto ley no hace sino elevar a rango de ley precisamente el contenido del artículo 181.3 y 182.5 del Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre de 20 de noviembre de 2015. Es decir, exactamente lo mismo, solamente quedándole el rango de ley.
Sí, puedo preguntarle. Yo hace poco estuve entrevistando a Mariano Silveiro, que es el consejero delegado a nivel España y Europa de Cabify. Y él me comentaba que la legislación española, curiosamente, es tremendamente diferente y la situación es mucho más complicada que en otros países. Es decir, que realmente en otros países se ha regulado de una forma mucho más sencilla, parece, la dimensión de la entrada de los VTR en comparación con el tema del taxi tradicional. ¿Por qué en España ha sido tan complicado y está siendo tan complejo encontrar puntos de encuentro entre Uber, Cabify, etcétera, y el taxi tradicional, las asociaciones de taxi tradicional?
Bueno, a nadie hay que engañar. La verdad es que hemos tenido unos meses pues en los que los enfrentamientos entre el taxi y la VTC han sido dispares. La verdad es que el taxi ha estado muy acostumbrado quizá a no aceptar los cambios. Y bueno, desde aquí lo que tenemos que hacer en primer lugar es aplaudir el sector del taxi, porque si bien ha habido un sector muy beligerante, algunos violentos que no representan al sector del taxi, hemos visto cómo la competencia de las VTC es como la VTC ha abrazado las tecnologías, y felicitar al sector del taxi, porque ahora mismo, hoy en día, hemos visto cómo el sector del taxi se ha puesto las pilas y encontramos coches mucho más nuevos, mucho más limpios, te ofrece una botita de agua, el servicio ha mejorado muchísimo en el sector del taxi en Madrid. Por ejemplo, y bueno, desde aquí hay que felicitar al sector del taxi, y creo que es el primer paso para tener para alcanzar una competencia sana.
Sí, es sorprendente porque se había comentado desde algunos sectores que la decisión del gobierno era una triquiñuela de alguna manera para salvar una eventual sentencia del Supremo que liberalizara todavía más el sector, que de alguna manera lo que se hacía desde el gobierno era blindar a los taxistas, elevando a rango de ley las limitaciones existentes en este momento, el 1.30, y también la imposibilidad a circular fuera de tu comunidad autónoma durante más de un 20% del tiempo total. Pero aún así, una parte de la patronal que usted representa apoya esta medida del gobierno, y de hecho lo que ha sucedido es que la patronal se ha roto porque Uber no está por esta legislación. No acabo de entender muy bien cómo esta legislación, que desde muchos sectores se cree que se está favoreciendo al taxi, hay una parte de la patronal que sí que la respalda y Uber, que es una de las operadoras más importantes, está perfectamente en contra de ella, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la patronal no se ha roto. Es decir, Uber sigue siendo socio de un auto VTC y de pleno derecho. Es decir, no se ha roto en absoluto. A nadie hemos engañado. Sabíamos perfectamente el posicionamiento que iba a tener Uber al respecto. No hemos engañado a nadie. También la posición de un auto era clarísima. Siempre hemos defendido el 1.30. De hecho, es algo que en noviembre de 2015 firmamos y consensuamos con el sector del taxi, precisamente la defensa del 1.30. Los intereses de Uber como multinacional en este punto pues son diferentes, y bueno, a nadie hay que engañar. Uber no ha engañado a nadie, ha sido muy claro en defensa de sus propios intereses. Lo que bueno, entendemos precisamente que el interés de todos los ciudadanos es precisamente que la contingentación, es decir, que el equilibrio entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta que precisamente el sector de viajeros, de transporte de viajeros inferior a 9 plazas, es de dominio público e interés general, pues bueno, tiene que estar controlado, o ese ratio tiene que estar contingentado por la administración y no por una empresa multinacional. Luego, al final, entendemos que los intereses de una gran multinacional como es Uber, pues claro, si es muchísimo más cómodo pasar a contingentar por los intereses, que lo considero muy legítimo por parte de una empresa, que en lugar de que sea el Estado y tener que disponer de las autorizaciones.
¿Tiene esto que ver esa postura de una parte de la patronal a favor de la regulación que aprobará hoy el Congreso de los Diputados con esta pseudo burbuja que al parecer se está produciendo en torno a las licencias VTC? Me explico. Hasta ahora no se están dando licencias, está paralizada, como usted decía, efectivamente. Si el Supremo acabara liberalizando el sector, habría de golpe, como no sé si son 10.000 licencias más, una cantidad muy importante.
Si lo liberalizase, cualquier persona podría acceder a una licencia de transporte, de taxi o de VTC.
Hay acusaciones a una parte de la patronal, al responsable de Cabify, a usted incluso personalmente, de que han acaparado muchas licencias, ustedes personalmente, a través de sociedades, han acaparado muchas licencias, y que habría un cierto interés en que no se liberalizara precisamente para no perder el valor de esas licencias, que son, creo que en el caso de usted personalmente, creo que son 32 empresas con docenas de, no sé si es así el dato, ¿no?, con docenas de licencias. ¿Esa postura de la patronal a favor de la regulación del gobierno podría estar justificada precisamente por eso, por no perder el valor de esas licencias que ustedes ya tienen personalmente en propiedad?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el tema de las empresas. No es verdad que tenga 32 empresas con autorizaciones VTC. Es verdad que llevo siendo empresario desde los 18 años, y eso hace ya un buen tiempo. Y es verdad que he tenido algunas empresas de muy diversa índole. Pero en concreto, eso es hablar de ese tipo de razonamientos es una medida muy populista y muy barata, porque realmente lo que hay que hacer es profundizar en este asunto. Precisamente en el Tribunal Supremo, lo que se dice por las partes recurrentes, Uber y CNMC, lo que hacen es precisamente basan el recurso en la Ley de Garantía y Unidad de Mercado. Y nos bastaría leer el preámbulo de la Ley de Garantía y Unidad de Mercado para ver que es verdad que el preámbulo no es norma, pero sí que define el espíritu de la norma. Lo que dice la Ley de Garantía y Unidad de Mercado es que explícitamente, expresamente, excluye de su aplicación al taxi y al VTC. Y además reconoce que es de dominio público e interés general el transporte de viajeros inferior a 9 plazas, es decir, del taxi y la VTC, y que no resulte de aplicación. Bueno, lo que no podemos jugar es con el interés de los ciudadanos, porque luego al final nos encontramos con grandes problemas, como ya venimos, al final hay que mirarse al espejo de otros países en los que se ha liberalizado el sector, o en los que el sector está liberalizado, y precisamente no es la situación que queremos. Y en segundo lugar, hay 140.000 familias que llevan el sustento a casa precisamente gracias al sector del taxi y de la VTC, con lo cual entrar a valorar que ese tipo de situaciones cuando precisamente el cambio normativo no está habiendo ningún cambio normativo ahora mismo, sino simplemente se está elevando a rango de ley la norma que existe y que era el espíritu del legislador en noviembre de 2015. Es decir, ahora mismo no hay ningún cambio normativo. Entonces, hablar de ese aspecto es un razonamiento populista y fuera de lugar. Y hay que pensar precisamente en el bien y en el interés general de los ciudadanos y de todo el tejido empresarial que conforma este país, que no estamos precisamente para subir las cifras de desempleo.
Eduardo, a ver, hay una cosa que a mí me... Cuando empezó toda la historia, hemos tenido aquí en este estudio a representantes del taxi, Miguel Ángel Leal, con quien quiero que tengas buena relación incluso y que te llevas bien. Pero la queja que tenían los taxistas, porque más allá de los vehículos que pueda haber para dar servicio, que al final eso es oferta y demanda, si hubiera muchos, pues no tendría sentido que hubiera, porque no habría personas, no habría clientes que los usaran. Pero como el pastel que hay es uno y hay que repartírselo entre taxis y VTC, pues ahí es donde entra el conflicto. Es cierto lo que estabas comentando tú, que les ha hecho ponerse las pilas. Antes había taxis que eran una vergüenza y ahora, bueno, pues eso se está acabando, porque se tienen que, bueno, pues efectivamente, ¿no?, poner a un nivel similar para que el cliente no opte directamente por el VTC. Pero ellos ponen una no lo sé cómo llamarlo. O sea, la denuncia clara es es que no se atienen los VTC en muchos casos, imagino que no puede extenderse a todos los conductores, pero en muchos casos no se atiende a sus limitaciones, porque decían, por ejemplo, tú tienes que llamar a un servicio VTC con una antelación, dice, y en realidad eso no se está haciendo, luego le piden al cliente que efectivamente como que firme, que asuma que esto lo ha llamado con antelación, pero en realidad no es así. ¿Qué tenéis que decir de esto? ¿Es realmente lo que se está haciendo?
Bueno, esto es un tema que es completamente falso. De hecho, vamos a ver, si eso fuese así, la plataforma, por ejemplo, Cabify, no haría negocio, porque diría, no, tienes que firmar aquí. No, eso no funciona así. O sea, la aplicación lo que hace es que vincula...
¿Con cuánto tiempo? Perdona para que te...
No hay un tiempo de espera. No hay un tiempo. Lo que se trata es de facilitar al ciudadano para que el servicio... Y esto es algo muy importante. Es decir, lo que pretendemos es que el ciudadano tenga el servicio que demanda en el menor tiempo posible, como es lógico. Lo que no es lógico es precisamente el planteamiento del que hablabas antes, de que esto es un pastel que hay que repartirlo. Vamos a ver, esto no es un pastel que nos ponemos en la mesa y que mientras menos comensales seamos, más tocamos. La necesidad del transporte, cuando yo tengo una necesidad de transporte, la tengo en este momento. No tengo que, y no puedo esperar a que
el señor... A eso me refería. Ese pastel me refiero, si lo quieres individualizar, claro. El señor que quiere moverse de un lado a otro de
Madrid. Pero es que hay un factor tiempo. Es decir, lo que necesito... O sea, lo digo por lo siguiente, porque el taxi ha sido el primero en el que han reducido el servicio a 16 horas, en el que los tiempos de libranza pues también han sido reducidos. Y claro, te encuentras que muchas personas... basta con salir a cenar en Madrid un sábado por la noche para darse cuenta que no hay un gran número de taxis libres. Eso es una realidad. Y existe una demanda en el mercado pues muy grande de servicios de transporte, porque evidentemente pues ahora mismo nunca es recomendable conducir ni tomarse una copa o cenar con una copa de vino, y es mucho más recomendable coger un servicio público de transporte como puede ser el taxi o la VTC. Eso es lógico, pero para eso tiene que estar el servicio. No podemos
pretender... ¿No tenéis un tiempo mínimo, me refiero?
No, el tiempo mínimo sería ilegal, es decir, lo que iría en contra de los intereses de los ciudadanos. Y aquí lo primero que hay que pensar es en el interés del ciudadano. Tenemos que pensar que el ciudadano lo que tiene que tener siempre el derecho a elegir el servicio de transporte que prefiere y, por supuesto, tenerlo con inmediatez. ¿No? Imagínate un señor que está que le ha dejado tirado el coche, que necesita un servicio de grúa o que un servicio de recogida con sus niños y demás, está tirado en la carretera. ¿Qué le tendríamos que decir? No, mire usted, es que usted pide el servicio o por su propia compañía aseguradora, con las que trabajamos mucho las VTCs. No, pero mire usted, no le podemos venir a recoger. Sé que está lloviendo, sé que está con los críos y tal, pero tiene que esperarse usted 10 minutos. ¿Verdad? Va a decir, eso no es un servicio, eso es una barbaridad. Entonces, lo que pretende el ciudadano es tener el servicio que demanda en el menor tiempo posible.
Sí, sin embargo, parece que ocurre exactamente lo contrario, que justamente los intereses de los ciudadanos son los menos respetados. Porque tú sabrás que en Sevilla, por ejemplo, en la Feria de Sevilla, últimamente ha habido unas colas absurdamente kilométricas, absurda, gente que ha esperado horas para coger un taxi todos los días. Es decir, ¿cómo es compatible este tipo de legislación con el hecho que la realidad es que parece que justamente los intereses de los ciudadanos son los que menos están tomando en consideración para llegar a algún acuerdo?
Bueno, vamos a ver, el caso de Sevilla es especialmente particular. Según tengo entendido, la mayor parte de los taxis de Sevilla son explotados por un autónomo y no tienen personal asalariado. Cuando se produce una situación como es la Feria de Sevilla, en la que, como hacías referencia, se han producido muchas colas, es evidente que, claro,